¿Alguna vez has tenido esa sensación incómoda con alguien? Que su manera de meterse en tu vida, sus consejos, incluso sus preocupaciones, como que sientes que no vienen de un lugar de ayuda genuina, sino de algo más, no sé, retorcido. Como si hubiera un placer oculto en tener el control, en frenarte un poquito. Y todo, claro, disfrazado de buenas intenciones. Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, esa dinámica tan particular. ¡Bienvenidos! Hoy nos vamos a sumergir en una serie de análisis de registros internos que vienen de lo que sus autores llaman el Proyecto Alma. Este proyecto, por lo que entendemos de las fuentes, se dedica a mapear esas dinámicas emocionales sutiles, esos patrones colectivos que muchas veces ni notamos. Y vamos a usar también conceptos y herramientas de algo que llaman el método Serlat. Parece ser como un conjunto de enfoques prácticos, ¿no?, que salen de esas observaciones de alma. La idea es ayudar a la autoconciencia a tomar decisiones más claras. Entonces, nuestra misión en esta charla es como desentrañar una frecuencia muy específica que identifican estos estudios. Le llaman interferencia emocional por placer de control. Queremos entender por qué pasa esto, cómo podemos empezar a darnos cuenta cuando se disfraza de «te lo digo por tu bien». Y también, cómo una herramienta específica del método Serlat, la matriz de decisión o matriz de evaluación de influencias emocionales, nos puede servir de guía. La idea es que esta exploración nos ayude a activar una capacidad. El método Serlat la describe como la del cortador de cables ocultos. Básicamente, es poder detectar esas manipulaciones sutiles, ¿sabes? Las que se visten de ayuda, de amor, de protección. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por el principio. Esta interferencia emocional por placer de control, ¿qué significa en la práctica? O sea, ¿cómo se ve, cómo se siente en el día a día?
Pues, en términos prácticos, significa encontrarse con personas que intervienen activamente en las decisiones, en los caminos, incluso en las emociones de otros. Pero su motivación principal, ojo, no es el bienestar de la otra persona. La motivación real, según estos análisis, es una satisfacción interna. Es como un subidón psicológico que les da sentir que influyen, que desvían o que, bueno, directamente frenan el proceso de alguien más. Es una forma de poder, poder relacional, digamos.
Uf, suena un poco perturbador pensarlo así. ¿Y qué impulsa esa necesidad? ¿De dónde viene ese deseo de controlar por placer? ¿Qué dicen los registros de alma?
Pues fíjate, lo fascinante aquí, según estos documentos, es que a menudo esta conducta es una manifestación de lo que llaman un ego herido o una sensación muy profunda de estancamiento personal. Nace, y esto es paradójico, de una incapacidad percibida para avanzar ellos mismos. Como se sienten bloqueados o quizás inferiores en su propio camino, encuentran un sentido distorsionado, ¿sabes? Una especie de compensación. Y la encuentran en influir o detener el avance de los demás. Las raíces pueden ser varias, ¿eh? Un sentimiento de inferioridad no reconocido, por ejemplo, o una necesidad de control externo para llenar un vacío interno, o incluso a veces un deseo inconsciente que podría ser algo como «si yo no puedo estar bien o no puedo lanzar», pues prefiero que tú tampoco lo hagas. Es, en esencia, una proyección de la propia frustración. No es un intento genuino de ayudar, de apoyar de verdad.
Entiendo la lógica interna, aunque sea, disfuncional. ¿Y cómo se manifiesta esto concretamente? ¿Hay patrones de comportamiento, frases típicas que deberíamos aprender a identificar?
Sí, sí los hay. Los patrones, aunque pueden variar, suelen seguir una lógica de interferencia sutil. Por ejemplo, pueden provocar confusión. Deliberadamente, justo cuando alguien está por tomar una decisión importante. O siembran la duda, el miedo, con comentarios que parecen preocupación genuina. El clásico «solo quiero lo mejor para ti» o «te lo digo por tu bien», justo antes de lanzar una crítica velada o un escenario terrible. Y en casos más extremos, bueno, puede llegar a un sabotaje sutil, como olvidarse de pasar un mensaje importante, dar información errónea sin querer, crear pequeños obstáculos que simplemente entorpecen los planes del otro.
Y mencionabas antes que la recompensa para esta persona no es sentirse bien por haber ayudado, sino algo distinto. relacionado con el poder.
Exacto. Y esto es clave para entenderlo. Según los análisis de ALMA, estas personas no suelen sentir culpa por el impacto negativo que causan. Lo que sienten es poder. Experimentan una falsa sensación de importancia, de relevancia, al pensar cosas como «gracias a mí, cambió de opinión» o «menos mal que intervine, porque así no avanzó en esa dirección equivocada». Y esto conecta con una idea central que aparece mucho en estos estudios. El ego no siempre busca tener la razón. A veces, solo quiere sentir que controla la realidad del otro. Es una forma muy, muy particular y francamente bastante vacía de intentar sentirse vivo o significativo a través del impacto en los demás.
Esto que describes sobre el placer en el control me hace pensar, este patrón se relaciona con otras dinámicas que el Proyecto ALMA ha identificado. Recuerdo haber leído en las notas sobre algo llamado manipulación como escudo del miedo. Suena conectado, pero quizás la motivación es distinta, ¿no?
Es una conexión muy importante, sí, y una distinción útil. La manipulación como escudo del miedo describe un escenario diferente. Aunque a veces los comportamientos puedan parecer similares por fuera, aquí la persona manipula quizá cambiando versiones de las cosas, victimizándose todo el tiempo, culpando a otros, retirando el afecto como castigo. Pero no lo hace principalmente por el placer de dominar. Lo hace por un pánico que está debajo. Pánico a perder el control interno, a enfrentar miedos profundos como el rechazo, la soledad, el abandono, el fracaso. Los registros de ALMA se refieren a esto como el lenguaje del miedo no enfrentado. No es tanto una búsqueda activa de poder sobre el otro, sino una defensa desesperada contra la propia vulnerabilidad. Hay una frase muy potente en esas fuentes que lo resume bien. No todo lo que parece control es poder. A veces es solo un corazón que no sabe pedir ayuda.
¿Qué matiz tan importante? O sea, no todo es búsqueda de poder. A veces es miedo disfrazado. Y siguiendo con las conexiones, también mencionan algo sobre las dinámicas de grupo. El sabotaje colectivo hacia el que se atreve. ¿Cómo encaja eso aquí?
Esa dinámica se enfoca más en el nivel grupal, ¿sabes? Puede ser una familia, un equipo de trabajo, un círculo de amigos. Describe cómo, cuando un miembro del grupo empieza a salirse del molde, a crecer, a tener éxito, a diferenciarse mucho, el resto del sistema puede reaccionar, con un rechazo sutil, a veces inconsciente. Es como si hubiera un acuerdo tácito de mantener cierto nivel y quien lo supera, pues incomoda. El mensaje implícito, que rara vez se dice, es algo así como, si tú te elevas demasiado, nos expones, nos haces sentir incómodos con nuestro propio lugar o tememos que nos dejes atrás. A menudo la raíz es el miedo colectivo, miedo a la comparación o al cambio del status quo. El análisis sugiere que el pensamiento de fondo puede ser, si tú logras lo que yo o nosotros no pudimos, tu éxito se vuelve un espejo de mi fracaso o de nuestro estancamiento. En este caso, la persona que avanza es vista, quizás inconscientemente, más como una amenaza. Una amenaza a la estabilidad del grupo o a la autoimagen individual de sus miembros, más que como una inspiración.
Es una reacción defensiva. No necesariamente malintencionada de forma individual, pero que colectivamente limita mucho.
Vale, entonces tenemos interferencia por placer de control, manipulación por miedo y sabotaje sutil de grupo. Uf, todas son formas de influencia que pueden ser bastante dañinas y que encima vienen disfrazadas de otra cosa. Frente a este panorama tan complejo, tan camuflado, ¿cómo podemos empezar a desarrollar esa habilidad de ver más allá? Supongo que aquí entra esa capacidad que decíamos al principio, la del cortador de cables ocultos. Es como afinar la intuición, aprender a leer entre líneas.
Exactamente. Se trata de eso, de desarrollar una mayor sensibilidad a la intención real, la que está debajo de las palabras y las acciones, más allá de cómo se presenten por fuera. Es cultivar una especie de detector interno de incongruencias, ¿entiendes? Y para que esto no se quede solo en una idea abstracta, el método CERLAT propone una herramienta muy concreta, que es central hoy y que se detalla en su manual aplicado, la matriz de decisión CERLAT, o también llamada matriz de evaluación de influencias emocionales. Su propósito es muy práctico, dar una estructura para analizar las influencias importantes en nuestra vida, Pueden ser personas, situaciones que se repiten, incluso creencias internas. Y así discernir, de forma más objetiva, si nos están impulsando a crecer o si al contrario fomentan dependencia, parálisis, estancamiento.
¿Una matriz? Suena a algo que puede dar claridad, sí. Pero me pregunto, ¿cómo la usaría alguien en su día a día? Suena un poco, no sé, formal quizás. ¿Cómo se aplica de forma práctica?
Identificar la influencia o persona específica, la que queremos analizar. Columna 2. Hacerse la pregunta honesta. ¿Esta influencia en general me ayuda a crecer, a ser más autónomo, o más bien fomenta mi dependencia, mi necesidad de que me validen desde fuera? Columna 3. Preguntarse. ¿Me impulsa hacia adelante? ¿Me da energía? ¿Me anima a actuar? ¿O tiende a paralizarme con dudas, miedos, críticas, confusión? Columna 4. Basándose en las respuestas anteriores, tomar una decisión consciente. ¿Qué hago con esta influencia? ¿La mantengo tal cual? ¿La pauso? O sea, limitando el contacto o su impacto energético. ¿O necesito cortarla de forma más definitiva? Columna 5. Y esta es la columna introspectiva clave. ¿Qué versión de mí mismo, qué parte de mi psicología, qué creencia o herida interna permite o incluso resuena con esta influencia externa?
Para que quede más claro, podríamos repasar los ejemplos que vienen en el material. Son bastante ilustrativos, la verdad. El primero es el caso de una madre sobreprotectora. ¿Cómo se vería eso en la matriz?
Claro, aplicando la estructura sería así. Columna 1. Influencia. Madre sobreprotectora. Columna 2. Crecer o depender. Sus acciones, aunque quizá tengan buena intención, generan duda en mis propias capacidades. Fomentan dependencia. Columna 3. Impulsa o paraliza. Me hace sentir insuficiente, mina mi confianza. Tiende a paralizar mi autonomía. Columna 4. Decisión. Necesito poner límites firmes y claros. Comunicar mis necesidades de espacio, de autonomía. Columna 5. ¿Qué versión de mí lo permite? Mi yo infantil, esa parte que todavía tiene miedo de decepcionarla o que busca constantemente su aprobación para sentirse válido.
Muy claro.
Sí. Veamos el segundo ejemplo. Una pareja celosa.
Vale. Siguiendo el mismo proceso. Columna 1. Influencia. Pareja celosa. Columna 2. Crecer o depender. Sus celos, su control, me llenan de inseguridades. Refuerzan la dependencia emocional, me aíslan. Columna 3. Impulsa o paraliza. Me frena con chantajes emocionales, sospechas constantes, intentos de control. Claramente paraliza mi libertad y mi bienestar. Columna 4. Decisión. Aquí es crucial cortar este ciclo de manipulación y control. Dependiendo de la gravedad y la dinámica, claro, puede implicar una conversación límite o incluso terminar la relación. Columna 5. ¿Qué versión de mí lo permite? Quizás una parte de mí que aprendió mal, que cree que el amor intenso necesita drama, posesión o celos, o que simplemente tiene miedo a la soledad.
Entendido. Y el último ejemplo que daban era el de la amiga consejera. Esa que parece saberlo todo sobre tu vida, ¿no?
Sí, ese perfil es común, lamentablemente. A ver. Columna 1. Influencia. Amiga consejera que en realidad critica. Columna 2. Crecer o depender. Critica constantemente mis decisiones, aunque lo disfrace de consejo. Siembra dudas. Eso me hace depender de su opinión o dudar de mi propio juicio. Columna 3. Impulsa o paraliza. Me sabotea sutilmente, minando mi confianza con sus consejos críticos. Paraliza mi capacidad de decidir con seguridad. Columna 4. Decisión. Pausar el contacto energético. Limitar la exposición a sus opiniones no pedidas. Dejar de compartir decisiones importantes con ella. Quizás incluso distanciarme un tiempo. Columna 5. ¿Qué versión de mí lo permite? Pues la parte de mí que todavía busca validación externa para sentirse segura en sus elecciones. La que no confía del todo en su criterio.
Esa última columna. La de qué versión de mí lo permite, me parece que le da una profundidad tremenda a la herramienta. O sea, no se queda solo en señalar al otro. Te obliga a mirar hacia adentro, a entender tu propia parte en la dinámica. Es un llamado a la autoconciencia, bastante radical.
Es que es fundamental
La matriz tal como la plantea el método Serlat no es una herramienta para juzgar o etiquetar a los demás y ya está. Es un espejo. Nos ayuda a ver cómo funcionamos en relación con ciertas influencias, sí. Pero sobre todo, nos invita a asumir responsabilidad por nuestra parte. Nos empuja a preguntarnos qué heridas no sanadas, qué miedos inconscientes, qué necesidades de validación o qué creencias limitantes internas actúan como receptores, como puntos de anclaje, para que esos cables ocultos de control, manipulación o sabotaje puedan conectarse con nosotros y tener efecto.
Entonces, si intentamos destilar el mensaje central de todos estos análisis del proyecto ALMA y las herramientas del método Serlat, parece haber una distinción muy clara, crucial, entre lo que es el control, por muy disfrazado que esté, y lo que es el apoyo genuino, el amor auténtico. La frase clave que destacaban para esta frecuencia es brutalmente directa. Alguien que necesita controlarte para sentirse vivo no te ama, te absorbe.
Exactamente. Esa frase lo encapsula todo. Y otras fuentes dentro del mismo proyecto refuerzan esta idea desde ángulos un poquito distintos. Por ejemplo, una nota asociada a otra frecuencia decía algo así como: quien te sostiene con amor también te impulsa a volar. Quien solo quiere que lo necesites te corta las alas para sentirse necesario. Marca esa diferencia fundamental, ¿ves?, entre el vínculo que libera y el que atrapa. Y la conclusión de la fuente principal sobre la interferencia por placer de control es igualmente contundente y algo sombría, la verdad. Hay quienes no buscan avanzar, buscan detener, porque creen que si nadie sube, su caída no se nota.
¡Wow! Son perspectivas fuertes, pero resuenan. Resuenan con experiencias que quizás muchos hemos tenido o visto. Si conectamos esto con una visión más amplia, esta dinámica de controlar por placer, de sabotear sutilmente, de manipular desde el miedo, no solo frena el crecimiento individual de la persona afectada, sino que también impide cualquier tipo de conexión auténtica, ¿verdad? Y de crecimiento mutuo en la relación.
Totalmente. Genera entornos relacionales tóxicos, basados en transacciones ocultas, en miedo, en competencia velada, en una necesidad constante de defenderse o justificarse. Impide crear espacios de confianza genuina, de expansión compartida, de apoyo real, desinteresado. Por eso, el primer paso, según estos enfoques, es precisamente reconocer estas dinámicas, sacarlas a la luz de la conciencia. Solo desde ahí se puede empezar a elegir diferente y a construir relaciones más sanas, más nutritivas.
Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Podríamos decir que la interferencia en la vida de otros, incluso cuando se viste de preocupación o consejo, a menudo tiene sus raíces en el vacío interior, en el miedo no resuelto o en la necesidad de control de quien interfiere. No siempre es una maldad consciente calculada, pero el efecto sobre quien la recibe puede ser igual de limitante, de desgastante. Aprender a reconocer el patrón, a sentir la intención real detrás del disfraz, es el primer paso. Fundamental para empezar a liberarse. Y herramientas como la matriz de decisión Serlats nos dan una forma estructurada, práctica, para evaluar objetivamente estas influencias y tomar decisiones más conscientes sobre qué y a quién permitimos en nuestro espacio vital y energético.
Quizás para dejar una reflexión final, algo que invite a seguir explorando esto a nivel personal, podríamos plantear esto. Tal vez el mayor acto de discernimiento, el verdadero corte de cables ocultos, no consiste solo en identificar la interferencia externa, la manipulación o el control que viene de otros. Quizás el desafío más profundo y la llave maestra para una liberación duradera está en reconocer y trabajar con aquellas partes nuestras, nuestras propias heridas no sanadas, nuestros miedos más arraigados, nuestras necesidades insatisfechas de validación, nuestras creencias limitantes sobre nosotros mismos o sobre las relaciones, que de manera inconsciente invitan, permiten o resuenan con ese control externo. Volviendo a esa potente quinta columna de la matriz. ¿Qué cables internos? ¿Qué versiones heridas o desactualizadas de nosotros mismos necesitan ser atendidos, sanados o cortados primero para que dejemos de ser un puerto de anclaje para esas dinámicas externas que nos limitan?
Una pregunta poderosa, sí, y que sin duda invita a una introspección profunda. Esta conversación es solo una ventana a las comprensiones y herramientas que parecen estar emergiendo del proyecto ALMA y el método Serlat. Espacios dedicados, según sus creadores, a continuar explorando estas fuerzas sutiles que moldean nuestra realidad interna y nuestras interacciones. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.